que es un proyecto, es una iniciativa de la fundación, de la ONG Rescate, y que bueno, desde el primer momento que Jorge le propuso el proyecto a la casa, pues lo acogimos con mucha satisfacción y sobre todo consideramos que encajaba perfectamente los objetivos de lo que es Casa África. Esto va a ser un diálogo, un encuentro breve. Ellos creo que no tienen unas hojas de sala donde están los currículum de cada uno de ellos, la trayectoria profesional de cada uno de ellos. No vamos a entrar porque el tiempo es muy limitado para luego bajar al patio y poder disfrutar de las magníficas imágenes de Samuel Aranda y lo que es el fotorrelato con textos y la voz de Martín Caparrós. Bueno, Jorge Martínez es el director del proyecto, comisario del proyecto, y vamos, yo les voy a hacer a cada uno de ellos una serie de preguntas para indagar un poquito en lo que es el proyecto, cómo se fraguó, cómo evolucionó, ¿no? Entonces, Jorge, me gustaría preguntarte cómo surge el proyecto Nómadas, por qué el Sahel y sobre todo por qué estos dos grandes profesionales como Samuel Aranda y Martín Caparrós.
Bueno, primero agradecerte, Juan Jaime, la invitación, y a vosotros y a todos ustedes por la asistencia. Nos hace ilusión, la verdad, traer el proyecto a Casa África. Ha estado girando por algunas ciudades españolas como San Sebastián, como Madrid, como Murcia, después de su estreno inicial en Cadena SER. Y bueno, de alguna manera, acercarlo un poquito al continente africano siempre es como un poquito de alegría, a ver si ya de aquí da el salto a África por fin. El proyecto, bueno, yo me dedico a la comunicación, soy publicista y me dedico fundamentalmente a proyectos de innovación social. Lo que hago es acciones de comunicación que pretenden sensibilizar o captar recursos o promover cambios legislativos para organizaciones de todo tipo. Trabajo para UNICEF, para Médicos Sin Fronteras, para Vicente Ferrer, para la Fundación del Barça, y a eso me dedico en los últimos años, ¿no? Entonces, lo que desarrollo son ideas, conceptos que intentan muchas veces, como en este caso, pues, plasmar realidades que tienen que ver con lo social y que no son más o menos desconocidas en Occidente o en países como España. Y en este caso el proyecto surge de una ONG que se llama Rescate, que es una ONG pequeñita en su sección española, aunque muy importante en el internacional. Es una ONG que montó Albert Einstein hace muchos años para ayudar a refugiados de Europa, cuando Albert Einstein ya estaba en Estados Unidos asentado. Y esta organización pues trabaja con estas comunidades agropastoras en todo el área de Sahel, en Mauritania, en Mali y en Níger, haciendo una labor muy, muy puntual, muy, como decimos, un poco de acupuntura, donde básicamente intentan asistir a estas comunidades para que puedan seguir practicando el nomadismo, que es lo que estas comunidades saben hacer, lo que quieren hacer, lo que han hecho sus ancestros y lo que quieren seguir haciendo de alguna manera, ¿no? Y bueno, es una práctica que se siente muy amenazada por muchos factores, ¿no? Medioambientales, seguridad, en fin, el dominio de las tierras por las que pastan, y esta ONG pues intenta ayudarles para que puedan seguir haciendo lo que hacen. Querían acercar esta realidad a la sociedad española, y a mí de principio me pareció como un ejercicio muy difícil, ¿no? Porque en realidad, claro, es más fácil trabajar seguramente con dramas, ¿no? Que son como más fáciles de comunicar, ¿no? Guerras, conflictos, grandes desastres naturales. Y esta gente son gente, bueno, de la que sabemos muy poquito, donde no ocurre gran cosa, ¿no? Son pastores que pastorean por el Sahel con sus cabras, ¿no? Entonces me pareció como un ejercicio complicado, y me pareció que el cine o que una película podía ser una herramienta eficaz para poder mostrar esta realidad de una manera bella, de una manera didáctica, de una manera emotiva. Y bueno, yo no conocía personalmente a Martín ni a Samuel, los admiro, lógicamente, porque soy un gran amante de la fotografía y llevo muchos años siguiendo a Samuel, y también recientemente había leído el último libro de Martín, El Hambre, y un gran autor, ¿no? Y bueno, yo soy muy torero, y me pareció que era un proyecto donde podían encajar, que les podía apetecer, que podía tener los ingredientes para que les llamara la atención y les apeteciera involucrarse. Y efectivamente pues fue así, quedamos y les conté el proyecto, y les pareció, bueno, bonita la posibilidad de viajar juntos y convivir durante un par de semanas con estas comunidades de las que sabíamos poquito, en un lugar, bueno, donde ninguno de los tres habíamos estado, ¿no? Y así nació Nómadas. Es muy importante entender también, claro, cuando regresamos de este viaje y de esta experiencia, nos trajimos un material fotográfico, nos trajimos un relato de más de 32 capítulos de Martín. Yo siempre en mi intención estuvo darle mucha libertad a los dos, en el sentido de que ni me interesaba que Martín se plegara a las fotos de Samuel, ni me interesaba que Samuel se plegara de alguna manera al relato de Martín, sino que lo que les propuse es que cada uno a su manera, Samuel con su mirada fotográfica y Martín con su mirada, digamos, como escritor y como periodista, bueno, de alguna manera hiciera ese relato de lo que vivieron y de lo que sintieron durante esos días. Y es en la película donde yo intento hacer ese ejercicio de aunar esas dos maneras de ver, esas dos maneras de sentir aquellos días, junto con sonidos que grabamos durante estas dos semanas, sonidos que íbamos grabando de todo lo que veíamos, pues íbamos grabando sonidos para incorporarlos a este relato. Entonces, Proyecto Nómadas es una película y es una exposición que ahora tendréis oportunidad de ver. Y bueno, también agradecer lógicamente a Cadena Ser, que ha tenido un papel muy importante en todo este proyecto, porque cuando terminamos la película, lógicamente, una película, si no eres capaz de darle visibilidad, si no eres capaz de mostrarla, pues no vale de nada, ¿no? Tú puedes hacer un ejercicio audiovisual interesante, pero lo importante es que la gente lo vea, y sobre todo en este caso que el ejercicio de comunicación, donde el objetivo básicamente es que la gente entienda y conozca esta realidad. Y la SER, pues la verdad es que se portó muy bien con nosotros, creyó en el proyecto, creyó también lógicamente en el potencial que tienen autores y creadores como Martín y como Samuel, y pudimos estrenar la película en la Cadena SER, la primera vez que se estrena una película en una emisora de radio, y eso pues lógicamente nos dio una visibilidad y le dio una visibilidad al proyecto que ha sido fundamental. Así que nada, os dejo también con Martín y con Samuel que os puedan dar más información.
Samuel, antes a Jorge, ¿no? En mi pregunta, que tenía varias partes, le pregunté el por qué había decidido incorporarlos a ustedes en el proyecto, y a mí me gustaría preguntarte qué te animó a decir sí. O sea, sé que has sido un gran viajero, que has estado en países complicados, pero me gustaría saber qué te hizo decir sí al proyecto, incorporarte a este proyecto.
Bueno, nada, primero de todo, gracias a todos por venir, y luego podemos ver las fotos. Y también pediros que si tenéis preguntas o luego queréis interactuar también, que por favor que nos cortéis, ¿vale? Y no, fue muy fácil, la verdad, que quedamos para tomar un café, nos vimos 20 minutos y pintaba todo muy interesante, y creo que los tres dijimos que sí porque pintaba muy, muy interesante, ¿no?
¿Cómo se equivoca uno?
Luego nos conocimos y ya fuimos cambiando de opinión, pero al principio fue bonito.
Es difícil irse,
¿eh? Sí. Intentamos, pero no, ya no se puede. No, pero además era un... sí que es verdad también que normalmente a nivel profesional pues sueles hacer historias más duras, ¿no? Cuando vas a hacer periodismo, y este pues tenía un punto de más de disfrutar, ¿no? De ir a conocer una realidad que a lo mejor... Bueno, que a lo mejor no, que seguramente no vas a ir a conocerla si no vas a hacer un proyecto así. Y además el concepto nómada, pues que también es algo que siempre llama la atención, ¿no? Ya está.
Bueno, Martín, he tenido de... No he podido leer todos los textos, pero sí es verdad que he sentido, ¿sabes? Que has podido, no sé, he notado muchas reflexiones y me gustaría saber qué te ha hecho reflexionar este viaje. Esas semanas que estuviste conviviendo con estos pastores nómadas. Pues, o sea, ¿o qué te ha hecho cambiar? ¿O si te ha hecho cambiar algo tu forma de ver las cosas?
Me mudo un poco más a menudo ahora, pero aún así siempre me he mudado mucho. Soy una persona muy demudada. Hola, buenas tardes, buenas noches, lo que sea aquí en Canarias. Yo estoy muy confundido con el tema de la hora en Canarias. Nunca sé si es de noche o de tarde o de qué, porque no, es malo, pero es una hora menos. Ya. No, muchas cosas, ¿no? Cuando recién preguntabas que por qué... ¿por qué habíamos, o por qué, sí, porque cada uno de nosotros había aceptado o pensado en ir? Yo pensaba que mi síntesis es porque si para algo sirve hacerse el periodista de vez en cuando, es porque te permite acceder a mundos distintos del tuyo. Quiero decir, entrar en mundos en los que de ninguna otra manera podrías entrar. A mí me impresiona la... tenacidad con que vivimos encerrados en pequeños mundos nuestros, en nuestra pequeña burbuja, en nuestros ecosistemas, sin asomar la cabeza. Quiero decir, vivimos en nuestro pequeño ecosistema convencidos de que eso es el mundo y de que esa es la forma en que hay que vivir y de que esas son las normas que hay que seguir y eventualmente transmitir y o imponer a otros. Y me parece que esa es como un poco la base de todas las desdichas, quiero decir, de las exclusiones, de las de los prejuicios, de los racismos, de los nacionalismos, de todo lo peor. Y que si hay algo, insisto, bueno en esta historia de hacerse el periodista, es que te permite asomarte a otros mundos, a otros espacios, y ver que todo lo que uno hace es relativo en la medida en que hay otros que hacen otras cosas que son tan válidas o tan poco válidas como las que hace uno mismo. En el caso de los nómadas, por ejemplo, algo que yo no había pensado antes, es que si el hombre como tal lleva 3 millones de años, viste que esto siempre se discute, siempre aparece una luz nueva que retrotrae la frontera de nuestra existencia unos cuantos cientos de miles de años, como si eso no fuera nada. Bueno, si llevamos alrededor de 3 millones de años dando vueltas por la Tierra, durante, ¿cómo será esto? 2.992.000 de esos años, o 2.990.000 de esos años, fuimos nómadas. Es decir, el sedentarismo es algo que tiene como mucho para algunas, para los más adelantados, 10.000 años. Y todo el resto del tiempo el hombre fue nómada, anduvo dando vueltas por ahí, corriendo detrás del fruto, la raíz o el bichito que se le cruzara, y cuando dejaba de haber iba un poco más adelante y buscaba otro. Entonces, ¿cómo va uno a rechazar la posibilidad de acercarse a gente que vive como vivió siempre la humanidad? Digo, 3 millones contra 10.000, uno puede llamarlo siempre, ¿no? Lo que pasa es que nuestra ceguera, esta incapacidad de ver más allá de nuestras propias circunstancias, nos hace pensar que aquello es una anomalía, una cosa extraña. No, la anomalía somos nosotros, que vivimos de una manera radicalmente distinta desde hace muy poco tiempo. Entonces, poder ver cómo era aquello ya era en sí un premio extraordinario. Siempre fuimos nómadas, ahora no lo sabemos, vayamos a ver, acercarnos un poco a ver cómo era cuando cuando esto ocupaba la Tierra y la humanidad en general. Eso para empezar, digo, y para seguir, está tan lleno de cosas que uno encuentra en el otro, que te hacen volver a mirarte y te hacen entenderte de una manera distinta o no entenderte de una manera distinta, ¿no? Entonces, insisto, cualquier oportunidad de sacar la cabeza y mirar otra cosa es bienvenida, pero en este caso era radicalmente otra cosa y era la manera, la forma en que siempre vivimos, ¿no? Si además de eso estaba la posibilidad de ir contando un poco, ir a escuchar, quiero decir, la otra gran ventaja de hacerse periodista es que uno tiene derecho a escuchar, que uno se sienta y generalmente hay alguien del otro lado que quiere contarte y uno está legitimado para preguntar cosas que uno no le preguntaría ni a su mejor amigo, ¿no? ¿Vieron eso? A mí siempre me impresiona eso. Un periodista tiene derecho a decir, no sé, ¿y usted tiene miedo a la muerte? ¿Cómo le ¿A quién le preguntan ustedes eso? Ustedes se sientan con un amigo a tomar una caña y le preguntan, no, oye, ¿y tú tienes miedo a la muerte? No, obviamente no. Pero sin embargo, en una entrevista o en una de estas situaciones, uno puede preguntar, está legitimado para preguntar y para escuchar largamente, que es un ejercicio tan subestimado y tan maravilloso, ¿no? Entonces, digo, poder ir a verlo distinto, poder ir a que te cuenten historias, poder ir a contarlo, mejor que eso, no sé qué sé. Solo sería estar aquí, por supuesto, hoy con ustedes.
Bueno, el resultado de este viaje, el resultado de esta convivencia, se plasma en la fotografía, en el documental. Fueron semanas de vivencia, semanas de experiencia. A mí me gustaría preguntarles, hacerle la misma pregunta a cada uno de ustedes, y es... ¿Qué les marcó? ¿Qué experiencia les llamó la atención, qué vivencia se les quedó, algo que el viaje les haya marcado, alguna experiencia que el viaje les haya marcado. En la fotografía vamos a ver, ¿no?, el resultado de esas dos semanas, pero sí que a mí me gustaría en lo personal, qué te marcó, qué les marcó, qué les hizo, qué les ha hecho cambiar, qué les ha hecho también reflexionar, como le pregunté a Martín, no sé, alguna vivencia que les haya...
Bueno, viajar siempre te marca, ¿no? Yo, en los últimos, en su práctica profesional, digamos, el viaje es una constante, es algo casi obligado en el trabajo de un reportero o como un periodista como ellos, ¿no?, que trabaja además para medios internacionales. En mi caso es algo más novedoso, ¿no? Yo he viajado mucho por placer, pero digamos, este tipo de viajes vinculados a proyectos en el que me llevo como viendo envuelto en los últimos 5 o 6 años, en general lo que me fascina, digamos, es estar continuamente recorriendo el mundo, viendo cosas, ¿no? Lo que decía un poco Martín. Y que en este caso el choque, digamos, de encontrarte con una gente, con un contexto, con un paisaje, con unas comunidades que yo creo que son radicalmente distintas a las nuestras, es lo más atractivo, ¿no? Porque tú viajas por el mundo, viajas a otros países, y aunque haya muchas diferencias culturales, en realidad siempre descubres elementos que te unen a ellos, ¿no? Y en este caso, yo creo que es de los lugares donde he estado, donde yo he sentido, digamos, que estaba más lejos, ¿no?, de ellos. Y al mismo tiempo, de una manera curiosa, conforme íbamos pasando tiempo con ellos, me iba descubriendo a mí mismo que había algo en mí que pertenecía a ese lugar, ¿no? Un poco lo que decía Martín, de que durante muchos millones de años fuimos nómadas. Yo sentí, hubo un momento que sentí que aquel lugar de alguna manera me pertenecía, ¿no? Que había ahí algo que en mi interior conectaba, ¿no? Y eso fue una experiencia bastante interesante porque nunca lo había sentido, ¿no? O sea, muchos viajes los disfrutas, son fascinantes, conoces historias, conoces gente muy, muy increíble, pero ese componente, digamos, atávico que yo sentí en algunos momentos en aquel viaje es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, todo resulta fascinante, lógicamente, en la medida en que son gente radicalmente distinta a ti, pero lo más especial fue que en los últimos días de esta estancia bueno, había como una cierta sensación de querer quedarte ahí, ¿no? Tú sabes mentalmente que no te quieres quedar ahí, que no te puedes quedar ahí porque ni perteneces a esa gente, a esa cultura, ni seguramente podríamos vivir ahí permanentemente, ¿no? Pero había algo en mi interior que me agarraba ahí, ¿no? Y fue una sensación muy, muy gustosa, ¿no? O sea, sería como lo más destacable.
Yo recuerdo como una sensación de que todo, y seguramente es una idea muy naif, ¿no?, porque estuvimos poco tiempo allí, seguro que ellos pasan por momentos muy difíciles y momentos muy duros, pero recuerdo que todo era como muy espontáneo, como muy fácil entre ellos. Recuerdo una imagen en concreto que era una carreta que iba con una mujer que tenía un bebé, iba conduciendo la carreta a ella con un burro y le iba dando el pecho al mismo tiempo, y se estaba cayendo el sol y de repente decide dónde va a sentar el campamento de una forma muy espontánea. O sea, simplemente para el burro, baja de la carreta con el bebé colgando, tira la alfombrilla y ahí se quedan a dormir, ¿no? Y me parecía increíble poder vivir con esa sencillez, ¿no? No sé si es sencillez o con esa espontaneidad, sin tener que planear nada, sin tener que... todos los líos que tenemos aquí, ¿no? Y luego eso, y luego llegaba el marido con la cabra, la ataba ya un palo, se abrazaban y se ponían a reírse, se daban un beso y el niño bajaba del burro, que tenía 8 años, la niña era una niña, y desataban las gallinas y las ponía allí. Era todo como muy... que vuelvo a repetir, que seguro que es un punto de vista muy naif porque pasamos ahí 2 semanas y seguro que luego pasan por momentos muy difíciles, ¿no? Pero era un sentimiento mucho de comunidad entre ellos y de estar como muy unido, de ser muy equipo. No sé, fue lo que me ha sorprendido.
Sí. Yo estaba pensando en dos momentos que tenían que ver con animales también, o todo tiene que ver con animales en ese sitio. Quiero decir, el nomadismo de estos pastores es darle a los animales la oportunidad de alimentarse, o sea, y ellos lo dicen, que están allí para sus animales de alguna manera, ¿no? Los animales son como el centro de sus... o el foco de sus vidas, pero pensaba en dos situaciones que tienen que ver con animales. Una que no les perdonaría nunca, que es cómo arruinaron ese cabrito que nos comimos una noche ahí en el campamento, ¿se acuerdan? Qué mal lo hicieron, ¿no? Era un cabrito espléndido. Dijimos, bueno, vamos a hacer como una celebración. Entonces le pagamos un cabrito. Nos lo vendieron un poco caro, me parece. Le pagamos el cabrito y elegimos el cabrito y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y estaba yo así como ya sintiendo el salivando, sintiendo el placer inminente. Y se lo cargaron, lo cocinaron muy mal. Digo, no sé si como argentino tengo derecho a decir eso, pero la verdad que asaron pésimo. Como asadores son espantosos, pero eso me preocupó. Quizás era una manera de salvar a sus animales, asarlos tan mal, quiero decir, de disuadir a cualquiera que quisiera comérselos, no lo sé. Y en el otro extremo está ese momento, ¿os acordáis? Seguro en el pequeño campamento del señor antipático, del señor del caballo blanco, un señor que se creía un monumento ecuestre. Andaba todo el tiempo así como en un caballo blanco, y trataba muy mal a su mujer. Un señor que hubo un momento muy fuerte, que estábamos sentados en su esterilla bajo el árbol tomando el té, como hacen los señores, y se voló una pequeña esterilla que estaba adelante, y él, en vez de levantarse a buscarla, pegó un grito para que la mujer, que estaba a 100 metros de allí, cogiera la esterilla que se estaba volando. O sea, era bastante desagradable. Pero en ese campamento, en un momento empezó a nacer un cordero, ¿os acordáis? Y fue un momento fuerte, ¿no? Digo, parece estúpido, ¿no? Parece o cursi o ingenuo, pero ese momento tan extremadamente desnudo de un animal naciendo, ¿no? Y cómo lo ayudaron ahí, consiguieron que naciera sin ningún... ¿Cómo decirlo? De una manera muy simplificada, ¿no? De una manera muy fácil, muy natural, habría que decir en este caso. Y es algo que a mí me... Nada, que te hace pensar en las complicaciones, en la enorme cantidad de complicaciones, muchas de ellas absolutamente innecesarias, con las que lidiamos todos los días. Yo estoy en contra de la simplicidad me parece detestable, pero en casos como tengo alguna especie de emoción de lo simple. Emoción de lo simple, además, relacionada con el hecho de que estos señores que tratan de seguir viviendo como vivieron en general, lo que hacen también es poner en escena cómo muchas de las cosas complejas que creemos básicas son un invento. Quiero decir, para empezar, la propiedad. Es decir, no hay propiedad ahí. Los animales sí son de ellos, más o menos, porque tienen todo un sistema en el que quienes los crían también se benefician. Quiero decir, no es solo el dueño el que lo cría, que es absolutamente indispensable, tiene una parte importante del beneficio de los animales. Pero sobre todo, para que un grupo nómada pueda seguir siendo nómada, la propiedad es el enemigo, digamos, porque un grupo así tiene que poder desplazarse por tierras, para lo cual esas tierras no tienen que pertenecer a nadie, tiene que poderse avanzar por ellas y usarlas. Y como cada vez más las tierras pertenecen a personas en África, después de siglos en que la propiedad de la tierra era mucho más compleja que eso, entonces esa es una de las grandes amenazas que tienen estos grupos. El hecho de que la propiedad ha llegado ahí, se ha impuesto el tipo de propiedad de las sociedades occidentales desarrolladas, y entonces su forma de vida está amenazada por ella. Pero su forma de vida es una manera de mostrar que la propiedad como tal no es impepinable, quiero decir, no es una condición de la vida. Nosotros pensamos que para dormir en un lugar tenemos que apropiarnos de ese lugar, tiene que ser nuestro lugar, o lo hemos comprado o lo hemos arrendado en el mejor de los casos. Hemos pagado para tener el derecho de dormir en un lugar que pertenece, los lugares siempre pertenecen a alguien. La escena que contaba Samuel muestra un funcionamiento en el que los lugares no pertenecen a nadie. Quiere decir, uno está pasando por ahí y dice, ay, voy a dormir aquí. Ah, bueno, y dormimos aquí. Y de pronto se quedaban 10 días ahí, si había pasto y había agua y se podían cuidar los animales. Entonces, digo, enfrentarse con sociedades o con grupos donde las ideas más básicas de nuestra vida están en cuestión. No hay nada más básico que la propiedad dentro de nuestro funcionamiento. Entonces, poder poner, poder ver cómo una sociedad funciona sin aquello que nos han acostumbrado a creer que es indispensable para que funcione una sociedad, me parece interesantísimo.
Como dije anteriormente, el encuentro va a ser breve, pero sí que nos gustaría, si tienen alguna pregunta desde el público, alguna curiosidad que quieran transmitirle a Samuel, a Martín y a Jorge. Bueno, pues voy a seguir yo entonces con una preguntita más. Todos sabemos que el Sahel es una zona inestable, ¿no? El tema del terrorismo también, esa zona es una zona un poquito complicada. Sí que me gustaría, fueron arropados por ellos, la convivencia fue bien, no tuvieron... me gustaría saber cómo, cuando, una vez que llegan al campamento nómada, cómo los acogen y si ellos eran, que supongo que sí eran conscientes de la inestabilidad de la zona, el tema del terrorismo. Si...
Bueno, nosotros, lógicamente, como íbamos también en colaboración con Rescate y con el pequeño equipo que tiene allí Rescate, ellos trabajan, están en permanente comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, lógicamente, también con el CNI. Casualmente, cuando llegamos a Bamako la primera noche en ese hotelito donde estábamos durmiendo antes de partir para la zona de calles, que es donde estuvimos comiendo con nuestros pastores, pudimos hablar con el responsable del CNI en Mali y él nos dio su teléfono y nos advirtió de que había algunas zonas no muy lejanas donde íbamos a estar que podía ser problemática. Y bueno, él también nos fue guiando, decía, por aquí no, por aquí sí. El problema básicamente en Mali está sobre todo en el norte. En la zona donde nosotros estábamos no advertimos problemas, a pesar de que sí nos dijeron que habíamos estado cerquita de una zona donde había habido días anteriores algunas incursiones. A nivel de seguridad, yo la verdad es que no personalmente creo que ellos no tuvimos ninguna sensación de estar en peligro, porque en ese sentido nos creímos que estábamos en buenas manos en la medida en que pensamos que Rescate en ningún momento podía poner en peligro nuestra integridad, ¿no? Eso de que se llame Rescate tampoco ayudaba mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que era como una cosa ahí. Pero bueno, y luego las que son las comunidades, yo creo que ellos entendían la problemática, sabían, oían, pero no nos dio la sensación de que esta gente tuviera ningún tipo de ni de problema con los posibles grupos yihadistas, ni que eso les condicionara sus vidas de alguna manera, o que de alguna manera evitaran pasar por lugares donde pueda. Yo creo que los yihadistas a estos pastores nómadas me da la sensación de que no les hacen ni puñetero caso, ¿no? No creo que sea gente valiosa desde ningún punto de vista, ¿no? Nosotros, sin embargo, pues la gente sí somos valiosos, ¿no? Somos $1,000,000 con patas cada uno, ¿no? Pero en ese sentido no tuvimos sensación de peligro. Y luego ellos, ayer lo decía Samuel en una entrevista, ¿no? Una de las cosas maravillosas de poder hacer este proyecto es que nos encontramos con comunidades muy, muy acogedoras que en todo momento estaban encantadas de tenernos allí con ellos, nos abrieron las puertas de sus chozas, nos contaban sus intimidades, ¿no? A Martín, y era gente realmente muy, muy, muy empeñada en que estuviéramos cómodos, en que estuviéramos a gusto. Nos invitaban continuamente a charlar con ellos debajo de un árbol, a tomar té. Éramos como en un punto en que sentíamos que éramos uno más de los grupos, ¿no? Estábamos ahí tardes y horas charlando con ellos y no sentimos en ningún momento que fuéramos una incomodidad para ellos, ¿no? Quizás este personaje del que hablaba Martín, este tipo malhumorado, que sí de inicio fue un poquito más tosco, ¿no? Daba la sensación de que estábamos tocando las pelotas ahí de estar con él, pero luego creo que se relajó y creo que cambió un poco su percepción. O sea que personalmente creo que todos se abrieron mucho, que estaban encantados de que estuviéramos ahí. Tampoco entendían muy bien lo que estábamos haciendo, ¿no? No creo que fueran conscientes de que estábamos haciendo ni un reportaje, ni un documental. Para muchos de ellos seguramente era la primera vez que veían cámaras, ordenadores. Tampoco es una cosa que tuviéramos la sensación de que les fascinara, ¿no? O sea, nos miraban con mucha normalidad y como bueno, pues ya se irán esta gente, ¿no? O sea, mientras que estén aquí vamos a cuidarlos bien y cuando se vayan pues han ido, ¿no?
Yo quiero añadir una cosa en esto que estamos hablando, y perdonad si me pongo un poco quisquilloso con el tema, pero bueno, me ha tocado muy de cerca porque he estado muchos años ahí en Oriente Medio viviendo, un tiempo en Yemen y en Gaza y tal, y hay una cosa que a mí no me cuadra mucho cuando hablamos de estas cosas, es el concepto de terrorismo, ¿no? Nunca lo he entendido, no sé muy bien a qué nos referimos. Si terrorismo es matar civiles sin ningún tipo de de razón, pues también lo hacemos nosotros a veces. Entonces no sé muy bien por qué lo diferenciamos en... Siempre me produce mucha frustración cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Porque si en Mali están ahora mismo en una situación de desestabilización y con peligros para los occidentales por ir allí, es por un efecto de algo que se ha producido antes, que fue la invasión y el bombardeo de Libia por parte de la OTAN, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en Libia cuando bombardeaba la OTAN, y te aseguro que los civiles también sentían terror. Entonces no entiendo por qué cuando se bombardean civiles allí, pues no es terrorismo, son unas operaciones militares. O cuando yo estaba en Yemen, que volaban por encima nuestro los drones americanos y mataban un montón de civiles, eso son operaciones militares, y mientras que cuando lo hacen ellos, pues son terrorismo, ¿no? Es algo que nunca acabo de entender, pero bueno.
Mira, yo iba a decir una cosa, pero que de algún modo se relaciona con eso, pero no tanto, que es que en realidad me parecía que a los pastores a los que escuchábamos por allí no les molestaban los grupos yihadistas o así, pero sí les molestaban bastante las fronteras, en cambio, porque las fronteras son formas de interrumpir sus trayectos naturales. Fronteras inventadas por los franceses en 1880 y por los ingleses más o menos en esa época, y que después las naciones africanas conservaron de una manera, como todos ustedes saben, muy en muchos casos muy urticante y muy complicada. Eso sí les molestaba. Te contaban, por ejemplo, que algunos de ellos salían de Mauritania y bajaban hacia Malí. Incluso a veces seguían hasta Níger, y que, por ejemplo, bueno, en general estaban acostumbrados, cuando andaban con sus rebaños, a llevar algún arma para defenderse si alguien los atacaba, porque bueno, es una sociedad donde evidentemente el Estado no garantiza siempre la seguridad de sus ciudadanos, y más en el caso de un gran rebaño llevado por pastores, y que entonces tenían muchos problemas porque cuando cruzaban las fronteras a veces les requisaban las armas. Entonces, cuando tenían que seguir o incluso las dejaban motu propio, porque sabían que podían tener problemas si trataban de cruzar la frontera con armas. Entonces, una vez que estaban desarmados, se sentían muy desarmados, muy vulnerables. Entonces las fronteras sí les molestaban y se quejaban, digamos, explícitamente de ellas, en un grado en el que nunca se quejaron del yihadismo, de esto que a nosotros nos aparece como una amenaza tremenda, ¿no?
Bueno, pues antes de bajar, no sé si tienen alguna pregunta o nos vamos ya a disfrutar de las fotos y a tomarnos un vinito ahora cuando terminemos, que van a hacer una pregunta aquí.
Hombre, yo prefiero ver las fotos, pero ya que levanté la mano, mira, ¿qué inquietudes veían en ellos o qué les preguntaban, qué curiosidades tenía a ese respecto? ¿O qué dialogaban, cómo intercambiaban, si ellos también... en contra le preguntaban a ustedes, nada más que eso, si tuvieron algo de interacción? Gracias.
Sí, nos preguntaban poco, No, en serio, creo que lo comentamos más de una vez, que no preguntaban. Digo, yo si vinieran tres extraterrestres a mi casa, supongo que les acribillaría preguntas, y no nos preguntaban nada. No, pero no pasaban, porque eran amables y nos aceptaban y nos contestaban todo lo que no sé qué, y bueno, y estaba todo más o menos bien, pero se ve que, no sé si por una cuestión de hospitalidad o... digo, de no importunar al invitado con preguntas, o por puro y duro desinterés, que también es posible, quiero decir. Pero lo cierto es que nos preguntaron prácticamente nada. Y sus intereses, me parece que es un mundo realmente muy... centrado en lo inmediato de lo que tenían de eso, de su ganado, su recorrido, sus historias de familia y demás. No había, yo no veía mucho más muchos más intereses más allá de eso. Me acuerdo haberles preguntado a algunos chicos jóvenes, pastores jóvenes, bueno, ¿y qué haces cuando quieres entretenerte, ¿no? Digo, lo que sustituye diría a lo que para nosotros sería, no sé, poner la tele o un juego o salir ahí con los amigos a tomar una copa. Y uno, me acuerdo que me dijo, no, yo me siento acá y miro mis ovejas y mis cabras. Y bueno, hijo de puta, tienes que hacer otra cosa. No, él miraba sus ovejas y sus cabras y eso le parecía un entretenimiento maravilloso. ¿Qué sé yo? ¿Quién puede decir que uno sabe qué es lo que hay que hacer y que alguien no sabe qué es lo que hay que hacer? Daba la sensación, digo, obviamente nos pasamos 2 semanas, tampoco, seguramente hay muchas cosas que no entendimos, es periodismo, o sea, el arte de entender lo menos posible y contarlo como si uno hubiera sabido algo. Pero daba la sensación de que estaban muy como centrados en esa forma de vida que habían elegido. Había, por supuesto, había pequeños dramas, qué sé yo, estaba, no sé, el hermano menor del jefe de la familia, ¿se acuerdan? El que, sí. No, no, uno mucho más de vodevil, que no se reproducía, que tenía 2 esposas, que primero se había casado y entonces la mujer no había quedado embarazada, y entonces se había casado de nuevo con una chica bastante jovencita, pensando que era culpa de la mujer, pero la jovencita tampoco se embarazaba, entonces empezó a murmurar que en realidad debía ser él, y eso lo tenía muy preocupado, porque era como una especie de puesta en cuestión de un poco de su idea de sí mismo, el cuestionar su supuesta capacidad de reproducirse, su virilidad, esas cosas. Digo, eran pequeños dramas, pero que iban como subterráneos. Nosotros los percibíamos, bueno, después de un par de días de escuchar cosas y de ver y de todo eso. Seguramente había mucho más de eso.
Hasta que le apretaste a preguntar si se puede rezar.
Sí, cuando le pregunté mucho me dijo, es la hora de rezar, y se tiró así. Sí.
Sí. Me invito a que vean la película.
No acostumbran a ver cine y tal, ¿no? Y nada, y pusimos la película y creo que estuvieron sentados en la alfombrilla como 3 minutos. Miraron así un poco, es verdad, y se levantaron otra vez y se fueron a seguir con sus cosas, al fuego, a hablar, a la música, no sé qué, a las cabras. Y pasaron del cine también, ¿no? Es verdad, es que... Pero es verdad que llama la atención, ¿no? Que cada uno está en su rutina y tal, pero que pueda venir alguien de fuera tan diferente a ellos como nosotros y que tampoco muestre un interés especial en nuestra forma de vivir o nuestra cultura. Creo que sobre todo nos pedían siempre si estábamos casados, ¿no? A mí me preguntaron varias. Sí. Bueno, no, pero eso sí que te lo preguntaban, ¿no? Como si estabas casado y tenías hijos, eso sí, yo creo que el único interés que tenían.
Hay una frase que está en la película que es un poco en base también a tu pregunta, de esas inquietudes. Un momento que le dice un chaval a Martín que a veces ellos mismos no sabían, digamos, se sentían como animales, de estar tanto tiempo con ellos, de convivir con ellos mismos como que acababan dudando dónde acaba el animal y dónde acaba el ser humano, ¿no? Y eso creo que explica muy bien un poco la profunda conexión que tienen ellos con su ganado y el hecho de que todo gire en torno a los animales. Para ellos es todo, es su riqueza, es lo que les alimenta, lo que les permite alimentar a su familia, ¿no? Entonces, claro, todo gira en torno a eso, ¿no? Para nosotros es como muy raro, tenemos muchas preocupaciones. Y ellos, la única preocupación es que el ganado coma, que el ganado beba agua y todo gira en torno a eso.
Pues yo creo que es una más y bajamos, ¿vale?
Mi ONG no es mía.
esta ONG, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación, que es importante también decirlo, es un proyecto cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación, esta organización lo que está haciendo es un proyecto en el área del Sahel para atender y asistir a estas comunidades agropastoras. Entonces, la labor que desarrolla esta ONG con estas comunidades es muy sencilla, pero es muy variada, que es desde arreglar pozos de agua, tener en cuenta que estas comunidades, si no hay agua, todo se va a la mierda. Además, con el cambio climático, los gentes se mueven por una superficie, como es el Sahel, que es una zona, digamos, desértica, donde no vive prácticamente nunca, se les obliga cada vez a recorrer extensiones más largas para poder encontrar agua y pasto. Entonces, hay pozos que están abandonados, que están rotos, que nadie arregla, y eso les impide poder dar de beber al ganado. Pues esta ONG lo que hace es arreglar esos pozos para que el ganado pueda beber agua, que es algo fundamental para su existencia, ¿no? O de pronto un animal se pone enfermo, claro, ahí no hay hospitales ni hay veterinarios, pero esta ONG lo que hace es también intentar, pues, darles asistencia veterinaria para que su ganado, cuando enferma, pues pueda tener algún tipo de cuidado, ¿no? Otra cosa que hace, por ejemplo, Rescate es intentar aglutinar a las mujeres, potenciar el asociacionismo entre estos pastores para que entre ellos también un poco se puedan ayudar. Bueno, son acciones muy, muy simples, pero que para ellos tienen un efecto muy positivo, que básicamente les permite seguir practicando el nomadismo, ¿no? Entonces, un trabajo, como te decía al principio, de acupuntura. No son grandes actuaciones, ¿no?, que tengan grandes titulares, pero para ellos es fundamental porque les permite seguir haciendo algo que es fundamental para ellos y que cada vez tienen más complicado, como decía Martín, ¿no? Porque en la medida en que cada vez el territorio y esos pastos ya no son libres, sino que pertenecen a dueños, empiezan a aparecer conflictos, ¿no? Porque, claro, llevan los pastores con su ganado, que es lo que han hecho toda la vida, y de pronto el dueño de ese terreno, pues dice, oye, pues no quiero que pastéis, o le prenden fuego, que es una cosa que vimos allí, ¿no? De pronto que prendía el fuego al pasto ya seco, que es lo que comen realmente estas vacas y este ganado, para que los animales no pasaran por ahí. Pero eso a los pastores les está jodiendo la vida, ¿no? Si de pronto no tienen dónde asentarse, no tienen dónde los animales comer, claro, tienen que seguir andando y seguir andando. Entonces, esto es una catástrofe para ellos, algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, es un proyecto, el de Rescate, que intenta no ser muy intervencionista, porque si te pasas de intervencionismo, lo que harías es conducirlos claramente al sedentarismo, ¿no? Si tú les apañas todo y les solucionas la vida, no tienen que moverse, porque antes se acabaría el nomadismo. Entonces, es muy importante hacer una intervención que sea muy sencilla, que les ayude, pero de alguna manera dejándoles total libertad para que ellos puedan seguir haciendo lo que quieren y lo que han hecho toda la vida, ¿no?
Pues bueno, para concluir, desde Casa África agradecerle enormemente a Martín Caparrós, a Samuel Aranda y a Jorge Martínez que nos hayan permitido poder disfrutar de este magnífico proyecto. Que bueno, que desde Casa África, como institución de diplomacia pública y la diplomacia cultural como herramienta fundamental para mostrar las realidades sociales, políticas, culturales del continente africano, lo que intentamos con esto es entendernos mejor, conocernos mejor y conocer mucho mejor también, por supuesto, el continente africano. Muchísimas gracias a todos. Ahora en el patio podrán disfrutar de la exposición y disfrutar de un vinito que creo que viene bien con este frío. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y claro, la tija ahí, en medio de todo el libro y tal. Ya. Mira que soy rubio, pero a él le gustan los vinos.